Señor Jesús, te pido por favor que eso, que hagas tu obra, que nos bendigas, que nos des de tu Espíritu Santo y que al final, Señor, como creo yo que es el propósito de este texto que nos vas a dar, nos animes, Dios, nos animes, nos consueles, nos des esperanza, Señor, nos des perspectiva, Señor, para seguir haciendo tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ok, pues Iber me pidió que continuáramos con el estudio de Corintios, ¿no? Este estudio en capítulo 15, ya casi terminan esta carta, nomás le queda el capítulo 16, después de hoy va a quedar el capítulo 16, primero Dios. Y nada, ¿no? Recordar nada más este momento o este proceso o este tema de la carta de Primera de Corintios, que tenía todo una intención, ¿no? Básicamente la iglesia en Corinto estaba hecha un relajo, eran carnales, básicamente Pablo les dice, ustedes son bien carnales, ¿no? Y entonces recibe una carta con varias preguntas e un informe, ¿no? Dice, creo que 1 Corintios 1:11. De hecho, me acuerdo que vine yo creo que a dar acá ese la introducción de Corintios, ¿no es verdad? Miren, acá andamos otra vez. Bueno, allá me acuerdo que habíamos dicho que los de Chloe, ¿no? Una familia, habían dado un informe a Pablo y que el informe era todo terrible, además de una carta con preguntas, y que Pablo había intentado responder esas preguntas y poner en orden las cosas, las malas prácticas que estaban llevando a cabo, ¿no? Básicamente, si tú recuerdas, ¿no? Seguramente ya lo he estado revisando varias veces, pero la primera parte, Pablo intenta explicar que esta cuestión de las divisiones, pues no era nada padre, ¿no? No era de Dios, estaban siendo bien carnales al decidir yo soy de uno y tú eres de otro, ¿no? Había divisiones. Después empieza a hablar acerca de problemas de índole, de fornicación, de cuestiones así de adulterio y todo esto, ¿no? Y corrige toda esta situación porque los de Corintios decían, somos muy libres, tan libres que podemos hacer lo que queramos, y Pablo dice, no, estás mal. Después de eso, si tú te acuerdas, el siguiente tema grande que pues Pablo trata es sobre toda la cuestión de la idolatría, ¿no? Y todos estos temas de conciencia, cómo conducirse en medio de una en medio de una cultura que pues era idólatra, ¿no? Cristianos vivían en medio de una cultura que era idólatra, y entonces les empieza a hablar, pues mira, los sacrificados a los ídolos, pero si sacrificas a los ídolos y todo este asunto, ¿no? Que mejor murieras a ti para que el hermano no fuera de tropiezo y todo este asunto. Después de eso empieza a tratar de corregir los problemas en los cultos públicos, ¿recuerdan? Que las mujeres se habían deschongado, ¿no? Dijeron, ya vamos a ir sin chongo, ¿no? Que la cena del Señor era una pachanga y además era VIP, había zona VIP, ¿no? Y entonces corrige todo esto, incluso en el culto público empezaban a haber unas cosas muy extrañas, que todo el mundo empezaba a hablar en lenguas. Y entonces Pablo dice, no, pues nada que ver. Y el último tema que trata de corregir Pablo, el último tema que corrige Pablo, el último gran tema que corrige Pablo, es este, el de la resurrección, ¿no? Entonces, al principio de esta carta, de este capítulo, si tú recuerdas, Pablo intenta dejar muy claro cuál es el evangelio y que la resurrección es pieza fundamental de lo que creemos, ¿no? Decía, si ustedes no han creído que Cristo resucitó, o sea, si Cristo, mejor dicho, no resucitó, pues vana es nuestra fe. Somos dignos de conmiseración, aún estamos en nuestros pecados. Estamos muertos, ¿no? Ya, o sea, seguimos en la misma condenación. Y además, decía Pablo, si Cristo no ha resucitado, somos los hombres más dignos de lástima, porque pues nos las pasamos sufriendo por causa de Cristo, y Cristo ni siquiera resucitó, ni siquiera ha resucitado. Entonces, como que les trata de explicar esto. Pero es muy interesante porque muy probablemente había, y lo explica, seguramente lo estudiaron, explica que empezó a entrar una enseñanza que decía que no había resurrección de los muertos. ¿Cómo dicen ustedes, dice Pablo, que no hay resurrección de los muertos si Cristo resucitó, ¿no? Y esta enseñanza se está invadiendo la iglesia en Corinto, y básicamente por eso está este texto de 1 Corintios 15, en donde lo primero que trata es esta idea, en estos primeros versículos, que la resurrección de Cristo es fundamental para la fe cristiana. La segunda parte de este capítulo, no sé si recuerdas, habla de que la resurrección de Cristo tiene implicaciones incluso en el mundo entero y también implicaciones en nuestra vida, porque entonces vamos a resucitar, ¿no? Y cuando tiene implicaciones en el mundo entero, es cuando empieza a explicar que Dios puso bajo Cristo, sujetó todas las cosas bajo Cristo, ¿verdad? Y entonces está hablando como de este milenio, en este tiempo en donde Cristo va a gobernar. Y la tercera parte de este capítulo, que es justamente lo que vamos a ver hoy, a partir del versículo 35, Pablo empieza a explicar un poco, porque hay muchas dudas, vamos a ver que nos van a quedar muchas dudas, empieza a explicar un poco cómo va a ser ese nuevo cuerpo, cómo es eso de la resurrección, ¿no? Entonces, el versículo 35 dice así. ¿Dónde está? Acá está. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice, necio, lo que tú siembras no se edifica si no muere antes, ¿no? La primera cosa que va a tratar aquí Pablo, básicamente vamos a ver 5 puntos, ¿no? El primero va a ser ese, que los cuerpos resucitados van a ser diferentes, ¿no? Que los cuerpos resucitados van a ser mejores, que los cuerpos resucitados son después del primero, ¿no? Que los cuerpos resucitados ya no mueren, ¿no? Y básicamente al final va a terminar con toda esta enseñanza dando una conclusión y un ánimo, ¿no? Básicamente nos va a dar una perspectiva y un ánimo para que entonces continuamos viviendo la vida cristiana. Pero esta primera parte, lo que Pablo dice es necio. Va a ser diferente, el cuerpo resucitado va a ser diferente. Y les dice tan feo, necios, porque seguramente se está dirigiendo a aquellas personas que estaban introduciendo esta falsa doctrina, a estos falsos maestros, ¿no? En 2 Corintios se va a aventar unos pleitotes con ellos, ¿no? Lo vas a ver más adelante. Pero ya estaban ahí falsos profetas metiendo malas enseñanzas, corrompiendo las cosas, ¿no? Y entonces probablemente ellos es que le dicen necios, eres un necio. En aquella cultura, tanto judía como griega, estaba muy arraigada la idea de que no había resurrección, ¿no? Los saduceos, si tú te acuerdas, estos hombres que fueron a preguntarle a Jesús, oye, si una persona se muere y no tiene hijos, su esposa se casa con su hermano y tampoco tiene hijos y se muere también y su esposa se vuelve a casar y así hasta 7 veces. ¿De quién va a ser? ¿Te acuerdas? Que le hicieron una pregunta específicamente como intentando de esa manera demostrarle a Jesús que era ilógico que la gente resucitara. Y esos eran los saduceos. En Hechos, en el capítulo 23:8, cuando arrestan a Pablo y lo llevan en Jerusalén lo arrestan, lo llevan ante el concilio, y Pablo ya en la desesperación los pone en pleito porque había fariseos y saduceos. Ahí en Hechos 28 dice que los saduceos no creen en la resurrección, ¿no? Perdón, 23:8 dice que no creen en la resurrección, y no solamente eso, que no creen ni en lo espiritual, ¿no? Entonces probablemente no es extraño a nosotros, sabemos que en aquel entonces había muchos judaizantes, ¿verdad? Que querían que la iglesia cristiana, que los cristianos regresaran al judaísmo, ¿verdad? Y muchas veces Pablo tuvo que luchar contra ellos. Ahí está Gálatas, ahí ves también otra vez una defensa de que no tenemos que regresar a la ley. Pero también, no solamente los judíos, sino el mundo helénico, ¿no? El mundo griego, Platón incluso, todo este rollo de lo platónico, ¿verdad? Se tenía esta idea de que el cuerpo era la prisión del alma, ¿verdad? Entonces, el alma podría ser libre cuando se liberaba. Y el gnosticismo, das de recordar estos gnósticos, también una corriente muy importante, que también Colosenses, Pablo trata Colosenses cuando dice, no, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bueno, estaba tratando esta idea del gnosticismo, porque el gnosticismo decía que el cuerpo era imposible de redimir. ¿Te acuerdas? Imposible de redimir. Porque era malo de por sí. Ahora sí que de por sí era malo, no podías redimirlo. Y por eso decían, pues dale a tu cuerpo alegría macarena, porque de todas maneras no va a suceder. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, dice, el cuerpo es para las viandas y el viandas, las viandas para el cuerpo, ¿no? O sea, básicamente dale placer a tu cuerpo porque tu cuerpo no es redimible. Básicamente está tirado, está corrompido, vendido al pecado, ¿no? Los gnósticos decían que cuando Cristo murió en la cruz, sí, Dios estaba en Cristo, pero cuando Cristo murió en la cruz, Dios se le salió a Cristo para que el que muriera solamente fuera el hombre. Y Pablo dice en Colosenses, no es cierto. En él estaba todo Dios, ¿no? Y primera de Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 5, versículo 23, dice que Dios está interesado no solamente en nuestra alma, sino que está interesado también en nuestro cuerpo, ¿no? Tanto alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Dios está interesado en todos nosotros, en todo yo, como se dice. O sea, completamente interesado en nosotros. Entonces, va a redimirnos por completo, ¿no? Y eso probablemente Pablo lo que estaba tratando de corregir en ese asunto, porque había esta enseñanza incorrecta, y entonces empieza a dar unos pequeños ejemplos para demostrar y decirles, sí, o sea, tienes razón, sería muy feo. Y este es lo interesante, cuando Jesús respondió a estos saduceos, les decía, es que ignoras el poder de Dios, ¿no? Y la palabra, porque sería muy horrible que resucitáramos con el mismo cuerpo, ¿no? De hecho, es muy clásico la idea cuando te dicen las personas, no, pues ¿para qué me voy al cielo? ¡Qué flojera! Vivir una eternidad así, ¡qué flojera! Pues sí, porque no están más que pensando en este estuche, ¿no? Por así decirlo, y no se están dando cuenta que va a ser algo completamente diferente. Bueno, es lo que quiere Pablo decir aquí. La resurrección de los muertos, el cuerpo que vamos a recibir, y esto es muy importante, que va a ser un cuerpo. Y si tú puedes tachar todas las veces que dice cuerpo en este texto, en esta porción, te darás cuenta que el tema principal es el cuerpo. Entonces, eso significa que no vamos a ser solamente almas, o va a haber una experiencia incorpórea, o vamos a ser como fantasmas. Significa eso, ¿no? Eso significa. Entonces, necio, lo que tú siembras no se edifica si no muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, ¿no? Dice, pero Dios le da cuerpo como Él quiso a cada semilla, su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Entonces Pablo empieza a explicar y pone el ejemplo con semillas, ¿verdad? Lo que está diciendo es que cuando uno siembra una semilla, no espera recibir o que crezca una semillota, ¿verdad? O sea, no es como de voy a sembrar una semilla para que en, no sé, 3 meses ya haya una semilla así grande. No. O sea, básicamente pone el ejemplo para demostrar que lo que sale es algo completa. Sí sale de lo mismo, sí sale de ahí, pero es diferente. Sale de ahí, pero es mejor. Sale de ahí, pero es más grande, más gloriosa, ¿no? Y lo que dice Pablo es que primero tiene que morir, ¿no? Juan 12:24 lo decía Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no puede llevar fruto. Es exactamente lo mismo, ¿no? Les digo esto siempre, ¿cuánto tiempo puedes tener almacenado una semilla? Pues muchísimo tiempo, ¿no? No sé cuánto, pero supongo que más de 2-3 meses puede estar una semilla ahí almacenada. ¿Y va a crecer? No va a crecer, no va a pasar nada. Hasta que muera, ¿no? hasta que llegue, hasta que se entierre, y esto es una, vamos, es una comparación bastante acertada, creo, ¿no? Bastante, una imagen bastante clara de que nosotros, pues, ¿qué somos? Cuando nos entierran también, ¿verdad? Entonces, es introducida a la tierra y hasta que no se deshace, no deja, o sea, hasta que no deja de ser semilla, crece algo mucho más grande, más glorioso. Es exactamente lo mismo. Nuestro cuerpo, y esto está padre, o sea, no va a ser lo mismo que tenemos si no lo compara, ¿no? Si no lo compara. Déjame explicarte ahí, 2 Corintios 5, versículo 1. Bueno, ahorita vamos allá, ni vayas, ya me estoy adelantando. Simplemente lo que trata de decir acá Pablo es que van a ser diferentes, ¿no? Ahorita vamos ahí a 2 Corintios 5, 1. Lo que dice es, va a ser diferente, ¿no? Y entonces pone de ejemplo, el versículo 38 pone ejemplos como diciendo, hay diferentes diseños para las diferentes funciones. Dios aún, ¿no? Y es lo que dice ahí. Dios le da cuerpo como Él quiso a cada semilla, su propio cuerpo. Dice, no toda la carne es la misma. O sea, no, si en la naturaleza y en este mundo que vivimos, dice Pablo, te das cuenta que hay diversidad de formas y de cuerpos dependiendo para lo que son hechos, pues cuanto más el siguiente cuerpo que hemos de recibir será diferente, ¿no? Dependiendo y para qué sea usado. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, ¿no? Otra la de las bestias, claro. Otra la de los peces tienen branquias y tienen escamas, ¿no? Y otra la de las aves tienen plumas, tienen los huesos huecos para que vuelen, ¿no? Son diferentes, ¿no? El primer punto que Pablo intenta dejar claro es que el siguiente cuerpo que hemos de tener es diferente. Ok, y ya que me queda claro que va a ser diferente, ahora, ¿y eso es bueno o es malo? Pues bueno, el siguiente cuerpo que hemos de tener es mejor, ¿no? Y ahora sí, vamos ahí, el siguiente punto es ese, que el cuerpo que vamos a recibir de parte de Dios es mejor, y está padrísimo. Segunda de Corintios 5:1, lo que nos dice es que compara, hace otra comparación, ¿no? Ahí está. Y compara nuestro cuerpo con una tienda de campaña, ¿no? Dice, versículo 1 de 2 Corintios 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este tabernáculo, y tabernáculo es eso, una tienda de campaña, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso está padre. Básicamente está comparando este cuerpo que tenemos, esta casa de campaña terrenal que depende de unas cuantas estacas y que se puede deshacer. Bueno, en el mejor de los casos, ahora ya la tecnología alemana y los Coleman y todo este rollo ha hecho que las casas de campaña estén súper fresas. Pero en aquel entonces, pues eran así nomás telas y clavos y cuerdas, ¿no? Y lo compara con un edificio, básicamente como el templo. Jesús le dijo, el templo de Dios es esto, destruye este templo. O sea, básicamente una tienda de campaña, que sería nuestro cuerpo, contra o comparado con un templo así gigantesco y de piedra y así cosas así. Entonces, definitivamente, esta comparación nos hace ver que el cuerpo que tenemos ahora no va a ser tan bueno como el que viene. El cuerpo que viene definitivamente es mejor. Definitivamente es mejor, ¿no? ¿Cómo va a ser este cuerpo? Mira, vamos a leer. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los cuerpos terrenales. Una gloria la del sol, o sea, es más glorioso, está más grandote, brilla más, de hecho, ¿no? Otra gloria la de la luna, ¿no? Básicamente la luna no brillaría si no fuera por el sol, está más chiquita y todo este asunto, ¿no? O sea, sí, la luna gobierna los mares y los vientos, pero básicamente sin sol no hay vida, ¿no? Entonces, una es una gloria, otra es otra gloria, ¿no? Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los y otra gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra, incluso en gloria, ¿no? También hay unas estrellas más brillantes, unas más chiquitas. Incluso hay una estrella que sirve para navegar en medio de la oscuridad, en medio del mar, ¿no? Entonces, definitivamente hay unas más gloriosas que otras en este sentido, ¿no? Más dignas de alabanza, más reconocibles, más necesarias, ¿no? Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Lo que está diciendo es que el siguiente cuerpo es más glorioso, es más poderoso y es más honroso, ¿no? Y creo que un poco lo que nos puede hacer sentido es que la Biblia enseña que el cuerpo que hemos de recibir va a ser semejante al de Jesucristo, ¿verdad? Dice Filipenses 3:20, justamente esto que te estoy diciendo, Colosenses, Filipenses 3:20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Señor Jesucristo, el cual, Jesús, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujeta a sí mismo todas las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener un cuerpo como el de Jesús resucitado, ¿no? Creo que ya quedó claro ese rollo de la resurrección. Resurrección no es resucitar, ¿verdad? Digo, no es revivir, sí es resucitar, ¿eh? No es revivir. Para revivir, ahí está Lázaro, ¿verdad? Pero pues ya se volvió a morir. Talita también revivió, pero pues ya está muerta. Resurrección, resucitar, significa esto: que tu cuerpo es glorificado, que tu cuerpo, que el Señor Jesús es el único que hasta hoy ha resucitado. Bueno, eso lo vamos a tratar de descubrir ahorita en unos segundos más, pero básicamente es el primero que resucitó y el, por lo menos, el primero que se ha manifestado en cuerpo resucitado a la humanidad. Y la Biblia enseña que nosotros vamos a tener un cuerpo semejante al de él. Vamos consiguió un cuerpo como el de él, ¿no? Dice Corintios, no tengo bien la cita, pero luego la buscas. 1 Corintios 13, al final de cuando habla del amor, ¿te acuerdas? Dice que conoceremos como fuimos conocidos, ¿no? Al final de todas las cosas conoceremos como fuimos conocidos. Esto nos deja ver que este nuevo cuerpo nos va a dar un entendimiento demasiado mucho más grande que el que ahora tenemos, una comprensión de las cosas que probablemente incluso nuestro cuerpo ahora nos limita, pero en este nuevo cuerpo glorificado vamos a tener una comprensión, podría prácticamente decirse plena, porque vamos a conocer cómo fue, cómo vamos a tener el conocimiento de Dios, por así decirlo, no en esta omnisciencia y todo este rollo, pero sí un conocimiento demasiado superior, ¿verdad? Conoceremos como fuimos conocidos, ¿no? Y bueno, no sé, o sea, Jesucristo, ¿no? En Lucas 24, a partir del versículo 36, ¿no? Suceden cosas muy extrañas con Jesús resucitado, ¿no? Se aparece y desaparece. ¿Qué les dije? Versículo 23, ¿no? ¿O qué les dije? 36, por eso digo que quedó. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, quienes sus discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, ¿no? Entonces, pues se espantan, dicen: ¿y ahora de dónde salió? ¿Cómo está esto? ¿No? O sea, apareció de pronto. Espantados y atemorizados, pensaban que venía, que veían un espíritu. Dijeron: esto es un fantasma, ¿no? Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos de espanto, de espíritus, de fantasmas? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Toquen, vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Otra vez, no vamos a ser como Gasparín. Dice que vamos a tener un cuerpo nuevo y que ese cuerpo va a ser semejante al de la gloria suya. Y aquí está un poco una perspectiva, una pequeña imagen de lo que es ese cuerpo, ¿no? definitivamente es mejor en poder, mejor en gloria, ¿no? Y ese es mejor en honra, ¿no? Dice, mirad mis pies y mis manos, que yo mismo soy, palpad, vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Entonces, vemos que este cuerpo nuevo tiene capacidades, pues, diferentes y definitivamente mejores, ¿no? No sé si vamos a... no sé cómo va a ser lo que sigue, pero una de las cosas que tenemos que entender es que este cuerpo, principalmente, la belleza de esto es que tendrá, y cuando dice es diferente en gloria, tendrá la capacidad de estar delante de Dios sin ser consumido. Y eso está padrísimo, ¿no? Dice Juan, 1 Juan, capítulo 3, versículo 2, ¿no? Dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en aquel entonces, pero sabremos que seremos como Él es porque le veremos, ¿verdad? Porque tendremos la capacidad de estar delante de Él sin ser consumido, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Éxodo 33:20. En Éxodo 33:20, Moisés está ahí en el Sinaí y Dios le dice, ¿sabes qué? Lleva a tu pueblo y pastorealo y todo esto, ¿no? Es cuando básicamente le dicen, no, ¿sabes qué? Te doy otro pueblo. Y Moisés dice, no, espérame, van a decir que no pudiste. Y entonces ahí en ese diálogo, Moisés le dice, solamente me basta con verte, muéstrame tu gloria. Y te acuerdas lo que le responde Dios y le dice, ¿sabes qué? Te voy a cubrir y voy a pasar y nomás vas a ver mis espaldas. Porque no puede haber un solo hombre que me vea y siga viviendo, ¿no? Entonces, básicamente este cuerpo no tiene ni este cuerpo porque está hay pecado en él. Dice Romanos, si tú te acuerdas, en Romanos capítulo 7 explica toda esta realidad de que en nosotros vive el pecado. Bueno, este nuevo cuerpo no va a tener ese pecado. El cuerpo pecador que ahora tenemos no podría estar delante de la presencia de Dios porque sería consumido. Pero el nuevo cuerpo que Dios nos ha dado tiene la capacidad de estar delante de Dios sin ser consumido. Es un cuerpo glorioso. Y esto esencialmente lo más maravilloso del nuevo cuerpo, más allá de si volamos, atravesamos paredes o lo que sea, lo más increíble de todo es que tenemos la capacidad de en un cuerpo experimentar plenamente a Dios, plenamente a Dios, sin pecado, un cuerpo sin pecado, con la capacidad de verlo, conocerlo, pensar como Él, sentir, actuar como Él. Es algo realmente asombroso y creo que esto es lo más deseable, ¿no? De hecho, Pablo, ahí en 2 Corintios capítulo 5, donde leíamos, dice que esta realidad le hace gemir, ¿no? Vamos a ir rápido. 2 Corintios 5, versículo 2, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, ¿no? Entonces, deseamos ya estar delante de Él, porque más allá de que nos duela ya todo y que tengamos achaques por todo y que ya nos duelen las rodillas y así todo, más allá de eso, no vamos a tener que estar lidiando con la corrupción de nuestra vida. Ya no vamos a tener que estar lidiando ni con las tristezas, ni con los engaños, ni con las mentiras, ni con las ni con nada de eso, con tentaciones. No vamos a estar teniendo que lidiar con pecar. Se va a quitar. Vamos a ser completamente plenos, felices, ¿no? Increíble. Y vamos a poder estar delante de Dios y conocerlo a plenitud. Está muy impresionante, ¿no? Eso es, entonces, definitivamente es mejor este cuerpo. Definitivamente es mejor este cuerpo. No sabemos cómo va a ser, pero sabemos que será mejor, ¿no? ¿No? Luego, la siguiente. Hmm. No sé, bueno, se los menciono nomás. Luego, Marcos 12, 25, Mateo 22, 30. Esta parte donde Jesús habla con estos saduceos y les explica algo sobre la resurrección, solamente explica que no vamos a darnos en casamiento, ¿te acuerdas? No vamos a andar casándonos, no vamos a. Entonces, hasta en ese sentido, el cuerpo va a ser diferente también, ¿no? Tal vez no. Esto es lo interesante, que probablemente. Tal vez haya un pensamiento en donde tengamos un cuerpo semejante al de Adán. Pero yo personalmente creo que más que un cuerpo semejante al de Adán antes de caer, vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo, ¿no? Creo que el de Adán no estaba diseñado para este mundo físico y este entorno en el que vivimos, pero el cuerpo que Cristo tiene está también diseñado y capacitado para este mundo físico. Vimos que comía peces, pero está capacitado también para recibir incluso cielos nuevos y tierra nueva y seguir en él. ¿Me explico? Por eso esto de seremos como ángeles y vamos, va a haber una pequeña diferencia, pero bueno, hablando de Adán, vamos a continuar. Versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, ¿no? Sin pecado, se siembra en debilidad, resucitará en poder, ¿no? Ya vimos que hay varias diferencias, o sea, un cuerpo pues, más mejor. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, ¿no? Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Y entonces cuando habla de esto, cuerpo animal y cuerpo espiritual, introduce un ejemplo también. Se le ha pasado dando ejemplos, si te das cuenta, las semillas, los peces, ¿no? El sol, la luna, ¿no? Y ahora va a poner de ejemplo a Adán y a Jesús, como ya lo hizo en Romanos 5 y así, ¿no? Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿no? ¿Quién es el postrer Adán? Romanos 5 habla que es Jesús. El primer Adán, pues es Adán, ¿no? Y entonces, creo que este texto, Pablo lo complica un poco, está medio extraño, pero está haciendo referencia a que este cuerpo carnal es primero y después el cuerpo del que estábamos hablando, del cuerpo resucitado. Y, para ejemplo, pone a Adán y a Cristo, pero pone sobre todo los nacimientos, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con lo que leímos en Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo. Nicodemo le dice, oye, pues se ve que tú eres el Mesías, ¿te acuerdas? Y entonces Jesús le dice, mira, nunca vas a entender que yo soy el Mesías si no naces de nuevo. Y entonces dice, pero pues ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿No? Y ahí es cuando Jesús le explica, mira, primero, el que nace de la carne, carne es, ¿no? El que nace del Espíritu, Espíritu es, ¿no? Y entonces, no te maravilles, le dice que te dije que es necesario nacer del Espíritu. Entonces, creo que tiene que ver con esto, ¿no? El primer hombre fue alma vivificante y está haciendo referencia a Génesis, precisamente capítulo 2, cuando sopló aliento Dios en Adán y fue un alma viviente, ¿no? Pero el siguiente ejemplo tiene que ver con la realidad de que, o sea, básicamente todos tenemos la imagen de Adán. Pero para tener la imagen celestial no solamente necesitamos un nacimiento carnal, como el de Adán, sino necesitamos un nacimiento espiritual, como el que se consigue creyendo en Cristo. El primer hombre fue Adán. Espíritu viviente, o sea, todos llevamos esa imagen, pero el siguiente hombre se consigue a través del nacimiento espiritual, ¿no? El postrero Adán, a través de Cristo, a través de creer en Cristo, espíritu vivificante, ¿no? Entonces, llevamos la imagen de Adán, el cuerpo terrenal, y llevaremos la imagen de Cristo a través del nacimiento espiritual, un cuerpo espiritual. Es un poco la idea que está tratando de decir. Y dentro de esta idea lo que está diciendo es que primero nacemos como cualquier persona, de Adán, terrenal,
del cuerpo, ¿no?
Más, dice, es lo que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, por eso dice el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrero, Adán, espíritu vivificante. Primero hay uno y después hay otro. Así en nosotros nacemos así como estamos y después vendrá lo que viene. Y lo dice ahí, más lo espiritual, y en este sentido el cuerpo espiritual, no es primero, sino lo animal. Ya nos dijo bien feo. Lo animal es primero y ya luego te pones a orar y dices, ah, sí, ya se te quita. No, no es cierto, no está hablando de eso. Eso, o sea, sino lo animal, o sea, lo natural, lo que tiene que ver con este entorno físico, ¿no? Luego, el cuerpo espiritual. Entonces, básicamente está hablando de, si te das cuenta, primero dijo, van a ser diferentes, necio. No es lo mismo si siembras una semilla, no va a salir una semillota, va a ser diferente. Segundo, y va a ser mejor, ¿no? Porque es diferente en gloria, básicamente va a ser mejor. No te quedes, ay, qué flojera vivir así eternamente. No tienes ni idea de lo que es la eternidad, ni tienes idea de lo que vas a, de cómo vas a vivir, como para que estés diciendo que flojera, ¿no? Solamente sabemos que va a estar más padre, va a ser mejor, va a ser más glorioso y que va a ser un cuerpo. Y después dice, pero es después. No estés pensando que o sea, no estés pensando nada. Primero tienes que vivir esta experiencia física. Primero hay que vivir esta experiencia física, porque en la experiencia física es donde nace lo espiritual. Cuando mueres a ti mismo y crees en Cristo, naces espiritualmente. Primero el hombre carnal, luego el espiritual, y entonces seremos resucitados. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, el que es el Señor, es del cielo, ¿no? Y otra vez, uno podría clavarse y decir, no, ¿qué está tratando de decir? Pero básicamente está diciendo, uno, te llevamos primero una naturaleza terrenal y después llevaremos una naturaleza celestial, ¿no? Un poco Jesús lo explica ahí en Juan 3, más adelante. Híjole, ya no sé si era Jesús o era Juan el Bautista el que empieza a explicar. Creo que es Juan el Bautista que dice, mira, vamos allá, rápido. Ya me quedé con la duda. Juan 3, ahorita te digo el versículo. No, así es Juan, versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y aquí es donde te digo que medio que pareciera que retomara la idea Pablo de esto, ¿no? El que de arriba viene es sobre todos, o sea, Jesús. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y no reciben su testimonio, ¿no? Entonces, es un poco lo que está diciendo acá. Llevamos la imagen terrenal, pero él, que tiene la naturaleza celestial, está aquí, y nosotros también después tendremos esa naturaleza celestial, ¿no? Versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, es muy importante y muy interesante, perdón, que entendamos que es necesario que primero vivamos en este cuerpo. Porque si no, no puede haber resurrección. Ese es el asunto. Y lo que es muy padre también es que entonces la muerte viene a ser algo bueno. Porque si no muriéramos, bueno, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema. Porque si no muriéramos, pues no tendríamos un cuerpo diferente. ¿Cómo explicarte? O sea, eso. Para recibir el nuevo cuerpo, dice ahí, necesariamente tiene que deshacerse este, ¿no? Ahí dice eso, o sea, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, así como estamos, no podemos estar delante de Dios. Es necesario que esto se deshaga. Para eso está la muerte. Es necesario que esto se deshaga. Entonces, ¿cómo te explico? A mí me dio mucha paz cuando dije, claro, está padre. Entonces sí está padre morir, porque si no muriera nunca me pasaría, nunca recibiría un cuerpo nuevo. Necesita primero morir esto, enterrarse esto, para entonces recibir lo que viene, ¿no? Ahora, hay un misterio aquí. ¿Cuándo se efectúa la resurrección? Sí, ya vimos que uno es primero y otro es después, pero ¿cuándo es la resurrección? Pues ahora sí que, como dice el francés, ¿se acuerda cómo dice el francés? Ve tú a saber cuándo se haga, porque no es clara la Biblia. No es clara la Biblia en ese sentido. Básicamente hay tres posturas. Te voy a decir primero la más locochona. La más locochona es que tenemos un cuerpo intermedio cuando estemos en el cielo, como el águila. Ya hasta le estoy haciendo anuncio así comercial al águila, que te presta un coche mientras reparan el tuyo. Básicamente algunos creen que vamos a tener un cuerpo así cuando estemos en el cielo. Las otras dos posturas, que son más bíblicas, enseñan que, pues ahora sí que hay dos sopas, ¿no? O estamos en el cielo con un cuerpo, que cuando morimos, al microsegundo eterno que le sigue, somos revestidos de un cuerpo, ¿no? Y esto un poco, estuve leyendo algunos comentarios y se basan un poco en Mateo 22, justamente con esto que te estoy diciendo. Cuando Jesús vienen los saduceos y le preguntan esto, y Jesús responde, Dios no es Dios de muertos, ¿no? ¿Por qué diría que es el Dios de Abraham? No, ¿de quién? El Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, ¿no? De los patriarcas, pues. Y Dios dice, pues no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, ¿no? Y después, pareciera que en la transfiguración, ¿no?, aparece Abraham y los apóstoles lo reconocen con un cuerpo, ¿no? Entonces, hay una postura que en cuanto resucitamos, tenemos un cuerpo, que sale un cuerpo, pero que es un cuerpo celestial, que tiene la capacidad de estar delante de la presencia del Señor, como que en esta idea de que tenemos esta capacidad de vivir en otra dimensión con ese cuerpo, ¿no? O algo así. Está raro, o sea, la verdad es que está muy extraño, te da para pensar muchísimas cosas, ¿no? Hasta para hacer un libro o algo así. Está muy extraño. Pero la otra postura también, y yo no sé, no es que me incline más por esta, pero encuentro más fundamentos bíblicos. La otra es que seremos resucitados cuando Él regrese. Primero los muertos, ¿no? Dice 1 Tesalonicenses 4. Mira, vamos rápido allá. Versículo 4. Versículo 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. O sea, ¿en qué? En la resurrección específicamente, porque el Señor mismo, con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, ¿no? Entonces, al parecer, primero resucitan, o bueno, se resucitan primero los que están muertos y los que estén, y luego los que estén en la tierra, ¿no? Más atrás, en 1 Corintios, ¿no?, también menciona algo así. Dice, dame un segundito porque por acá estaba. Versículo 20 de 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Él resucita primero, ¿no? Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida, ¿no? Parece que la resurrección sucede más en este momento, cuando Él regresa. Algunos dicen, pero es que es imposible, porque como veíamos en 1 Tesalonicenses 5, 23, que el cuerpo y el alma son indivisibles, por así decirlo. No, o sea, digamos que 1 Corintios 6, cuando habla acerca de esto, la fornicación, deja ver que el cuerpo tiene, la experiencia corporal tiene implicaciones espirituales, ¿no? Y lo manifiesta a través de estas relaciones sexuales y todo este rollo, ¿no? Entonces, pareciera que somos nosotros, no podemos ser indivisibles, ¿no? Siempre tenemos que tener un cuerpo. Jesús dijo por eso, bueno, Pablo dijo en Tesalonicenses, que lo que le importa es completamente todo, cuerpo, alma y Espíritu Santo, pero cuerpo también, ¿no? Entonces es imposible que pueda haber una disasociación o una separación. Yo personalmente creo que, pues, por lo menos por lo que veo, creo que ahí dice que en su venida es cuando resucitan, ¿no? En Tesalonicenses dice que cuando Él venga y lo recibamos es cuando las personas resucitan, ¿no? Ahora, veo también en por ejemplo Apocalipsis 6:9, Apocalipsis 20:4, que Juan ve almas, y es interesante que diga, veo las almas de los que murieron decapitados y todo este rollo, ¿no? Algunos miran, sí, pero ahí dice que les puso después unas vestiduras blancas y les dijo, descansen hasta que se cumplan todas estas cosas. Bueno, pero ¿y cómo vas a descansar si no tienes cuerpo? ¿De qué te cansas? Bueno, Jesús dijo, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y hallarán descanso para vuestras almas, ¿no? En Mateo 11:28. Entonces, y las vestiduras blancas, pues definitivamente no es algo literal. Bueno, entonces yo me inclino más a este rollo de las almas. Ahí en 1 Corintios, perdón, en 2 Corintios 5, mira, vamos rápido ahí, en 2 Corintios 5, donde estábamos leyendo, habla de algo interesante también, ¿no? Versículo 3, pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, no queriendo ser desnudos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, ¿no? Lo que está, hace ratito estábamos leyendo esto, ¿te acuerdas? Que el tabernáculo, un edificio, todo este rollo, ¿no? Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. O sea, todavía no hemos recibido lo que tenemos que ver, ¿no? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, como que pareciera que hay un momento en donde puedes estar ausente del cuerpo, o sea, sin cuerpo, pero presente al Señor. Ahora, esto tú dices, no, pues es que sí se oye feo, pero, o sea, como que da ñáñaras, como que vas, o sea, sí voy a ser Gasparino, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero sucedió algo también muy extraño que dijo Pablo en 2 Corintios, en el versículo 2, en el capítulo 12, a partir del versículo 2 dice, hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, o en el alma no lo sé, hubo un hombre que subió al tercer cielo. Entonces, Pablo tuvo una experiencia y no fue un sueño, porque si no diría, soñé con el tercer cielo. Dice, no, fui hasta el cielo y no sé si tenía cuerpo o no. ¿Qué te hace pensar eso? Ah, ¿verdad? ¿Quién? Que lo piense todo yo. Que me rompa yo los sesos solo. ¿Qué te hace pensar? A mí me hace pensar que, pues, quién sabe. O sea, lo que me hace pensar es que él vivió una experiencia que bien podría decir que sí tenía un cuerpo. ¿Sí me explico? Pero también me hace decir, pudo haber también vivido una experiencia a nivel de alma, con la capacidad de sentir un cuerpo aunque no lo tuviera, ¿no? O sea, básicamente cuando uno sueña, no sueñas como si no tuvieras cuerpo, ¿o sí? ¿O cómo está? Es raro, ¿no? Ahora, ¿qué tal de estos tipos, estas personas que por alguna razón pues, se les tuvo que amputar un miembro o algo así y siguen teniendo comezón en esa parte que ya no está? Entonces, está raro. Solamente estoy poniendo esto sobre la mesa, ¿no? Esta idea también en Mateo capítulo 10, cuando dice, versículo 28, cuando dice: no tengas miedo a los que solamente matan el cuerpo y al alma no le pueden hacer nada. O sea, también queda como que, ok, el alma, o sea, sí pueden tocar el cuerpo, pero y el alma no. Significa que el cuerpo sí lo pueden deshacer y el alma no. Entonces, está raro, yo no sé. O sea, simplemente por base a varios textos, yo creo que se puede vivir una experiencia delante del cielo, incluso pensar que una experiencia corporal sin cuerpo en el cielo, y que seremos revestidos y resucitados cuando Él regrese. Yo encuentro más fundamentos bíblicos en eso. Tal vez no he buscado más en nosotros, pero encuentro más fundamentos bíblicos en eso, ¿no? Lo que sí es que lo que no comparto mucho es que nos vamos a quedar dormidos un ratote hasta que regresemos. Eso no. Bueno, es raro también, y no importaría mucho. O sea, cuando el ladrón que estaba colgado en la cruz al lado de Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿te acuerdas qué le respondió Jesús? Hoy estarás conmigo en el cielo, ¿no? Entonces, como que algunos dicen: no, pero eso significaba mañana. Entonces, como de, y entonces mañana no significa hoy, o y sí significa no, o qué onda, ¿no? Entonces, cuando dice hoy estarás conmigo en el cielo, pues yo creo que pues es cierto. ¿Quién sabe? Como dice el francés. Pero lo que sí es seguro es que tendremos un cuerpo capaz de ver al Señor Jesús en uno u otro momento. Otra de las cosas que también ministra mi corazón, eso sonó muy acá, ¿eh? Bueno, una de las cosas que también, no sé, me gustó mucho es esta onda de, con todo esto del aborto, ¿no? ¿En qué momento llega el alma al cuerpo? Es una buena pregunta, ¿va? ¿En qué momento el alma llega al cuerpo? Es un misterio. Definitivamente es un misterio. Pero lo que sí me queda claro es que Dios puso el alma en un cuerpo, o las formó juntos, o no sé cómo decirlo. Cuando estabas en el vientre de tu mamá, hizo eso. Entonces, lo que me encanta es que si ya lo hizo una vez, puede volverlo a hacer. Puede preservar tu alma para revestirla de nuevo de otro cuerpo, ¿verdad? Entonces, está padrísimo. Básicamente nos está hablando de que es necesario primero que este cuerpo se deshaga para recibir el otro cuerpo en el común. Pero existe aquí un paréntesis, pero les voy a decir un misterio, dice Pablo, ¿no? Dice: he aquí, versículo 51, os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos nos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Y eso está interesante. Todos vamos a resucitar, todos, aunque los que no creen en Cristo también. Juan 5:24 dice que unos resucitarán para muerte y otros resucitarán para vida. Entonces, incluso pues el infierno también lo vas a vivir en cuerpo y alma, no como la telenovela. Pero sí, sí va a haber una experiencia también corporal en el infierno. Todos van a resucitar. Todos serán transformados. ¿No? ¿En qué momento? En un instante, como veíamos en Tesalonicenses, cuando Él venga, ¿no? Aquí os digo un misterio, todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿De qué trompeta me habla? Algunos creen que en Apocalipsis, pero las trompetas de Apocalipsis son más como juicio. Pareciera más que tiene que ver con una imagen romana, ¿verdad? De cuando el ejército se disponía ya para irse, o cuando ya había vencido, mejor dicho, se tocaban tres trompetas, ¿no? Básicamente en sus marcas, listos fuera. La primera trompeta era para que empezaran a ordenar y juntar todas las cosas. La segunda trompeta era para enfilarse. Y la tercera trompeta era para empezar a marchar, ¿no? Y se le conocía como la final trompeta. Entonces, tiene más que ver con eso que con un momento apocalíptico. Tiene más que ver con un momento en que el Señor va a ser, ¿no? ¿Cuándo va a regresar? Eso ya es harina de otro costal. Luego lo platicamos. No se sabe, para empezar, pero puede ser en cualquier momento, ¿no? Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Finalmente, el cuarto punto es este: que este nuevo cuerpo, que es diferente, que es mejor y que es después, ya no va a morir. No va a morir. Ya no vamos a morir. Eso está padre, ya no vamos a morir, ¿no? Se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado, es lo que vamos a ver más. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la victoria. Por eso digo que sorbida es la muerte en victoria. No sé si me puedes poner el versículo de Oseas 13:14, porque este pasaje dice la escritura, pero pues no hay ninguna cita textual, pero sí es un concepto bastante amplio en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Oseas 13:14: de la mano del Seol los redimí, los libraré de la muerte. Dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión, o sea, no te tendré compasión. A ti, muerte, no te tendré compasión, ¿no? Entonces, como que básicamente está trayendo a la idea, a la memoria, estos versículos, Pablo, cuando dice: se cumplirá esta palabra, la muerte la destruiré, ¿no? ¿Por qué? Y explica por qué, ¿no? ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? Como que se burla. ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Simplemente está diciendo esto: ya no vamos a morir porque ya no hay pecado. Porque ya no hay pecado, porque Cristo pagó, cumplió con la ley. Por la gracia hemos recibido su justicia, y por esa justicia ya no hay pecado en nosotros, porque la culminación del pecado era la muerte. Se lo dijo Dios a Adán, ¿se acuerdan? Si comes de este fruto, vas a morir. Y terminó dicho y hecho. Y la muerte pasó para todos lados. Pero cuando Cristo viene, cumple la justicia, ya no hay pecado. La ley ha sido cumplida. Ya no hay pecado. Por tanto, ya no hay muerte. Y estos nuevos cuerpos ya no están corrompidos. Ya no tienen pecado. Ya no morirán. Y entonces cierra con una conclusión, Pablo: dado que ya no vamos a morir, vive como quien ya no muere. Vive de la manera de aquel que ya no tiene miedo a morir. Está padre, ¿no? Hebreos 2, 15. Nos habla de eso, de que la gente vivía atemorizada por morir, y por eso vivían esclavos, esclavizados. ¿Qué les dije? Hebreos 2:15 dice y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, viviendo temerosos a morir. Ya no, ¿no? Ya no vivas con el miedo a la muerte. Cristo venció. Entonces dice 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo? Echa mano de la vida eterna. Haz las cosas correctas, sin temor. Vive para Dios, sin temor, sabiendo que ya no hay nada que te pueda vencer, ya no hay nada que te pueda destruir. Ya no temas. Esa es la conclusión de Pablo. O sea, todo esto te lo estoy explicando no para que digas, allá arriba cuando ya nos pasen lista. No. Te lo estoy diciendo para que hoy mismo puedas caminar con fe. Versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hebreos 6:10 dice que el Señor no es injusto para olvidarse de la obra de amor hecha hacia su nombre y hacia los demás. La Biblia enseña que recibiremos coronas por lo que hagamos aquí. Este no es el fin. La muerte no tiene la última palabra. La muerte fue vencida y hay algo más allá de la muerte. Todos los que estamos en Cristo tenemos una esperanza viva de que no moriremos. Así que vivamos como aquellos que saben que no van a morir. Para la gloria de Dios. Sigan creciendo en la obra del Señor, sabiendo que lo mejor está por venir. Pero que aquello se consigue aquí. ¿No? Ok. El cuerpo resucitado va a ser diferente. Va a ser mejor. Va a ser después. Y ya no va a morir. Por tanto, sigamos fieles al Señor. Ok. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, por lo que conseguiste por nosotros, Dios. Por lo que has conseguido para nosotros. Vida eterna, un cuerpo incorruptible, Señor. No, ya no vamos a morir, Señor. Ya no tenemos que temer. Lo has logrado, Señor. Haz tu obra, Señor, en nuestras vidas. Permítenos tener esta realidad en nosotros, Señor. Permítanos hacer lo correcto, pelear la buena batalla, Señor, de la fe. Dejar el miedo a un lado, Señor, y vivir para glorificarte. Por favor, Padre, te agradecemos tu victoria y tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.